Hoy quisiera hacerles una pregunta, como para entrar en la reflexión. ¿Qué piensan ustedes? ¿La oración cambia a Dios? Cuando nosotros oramos, ¿cambiamos los deseos, los decretos que Dios ya ha hecho? ¿Logramos a través de la oración cambiar la voluntad de Dios? ¿A través de la oración nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios? ¿Hacer que Dios cambie de lo que pensaba hacer y que Dios diga, no, ya no lo hago, me convenció? ¿Qué piensan? Échale cabeza. ¿Será que sí o será que no? Voy a cambiarle la pregunta. ¿La oración cambia a Dios o la oración lo cambia a usted? Para que acepte la voluntad de Dios. Voy a cambiarla otra vez. ¿La oración cambia a Dios o la oración cambia las cosas alrededor tuyo? ¿Qué dice una persona que dice... aquellas personas que hacen huelgas de hambre espiritual y entonces dice, yo no ceso hasta que Dios me dé ese tipo, ¿sí? O hasta que Dios me dé ese negocio, voy a orar y ayunar y aquí hacer esto. ¿Han oído más o menos eso? Bien. Esta mañana, sin proponérnoslo con Ángela María, tomamos el mismo texto para la reflexión, el mismo texto que Ángela María leyó acá en la Biblia. Ella no sabía que yo iba a usar el mismo texto del Salmo 116, versículos 1 al 2. Y este texto, en la versión Dios habla hoy, que es la versión para la gente que hasta ahora está conociendo de Dios, la otra versión es un poco ya más complejita, tiene unas palabras mucho más complejas, pero aquí en este Salmo 116, versículos 1 y 2 dice, Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque Él me escucha. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda la vida oraré a Él porque Él escucha mi oración. Vamos a ver el tema que he titulado Orando a un Dios soberano. Orando a un Dios soberano. ¿Cuántos tenemos dificultades para orar? ¿Cuántos hemos hecho de la oración algo muy religioso, muy pasajero? Hemos hecho de la oración casi como una mulatilla, como una muletilla. Hemos hecho de la oración algo como estamos lo mismo que la iglesia romana. Cuando la gente se acuesta y la gente sale a trabajar, ¿qué hace? Y nosotros también casi como lo mismo, como un rezo pequeñito, quizás antes de acostarse algunos, los otros absolutamente nada, orando a un Dios soberano. Y pues la propuesta es que podamos entender que la oración a nuestro Dios soberano produce grandes, pero grandes resultados. Grandes resultados, aunque Dios es soberano. Y nadie le tuerce el cuello a Dios a través de la oración. En primer lugar, y a manera de introducción, tenemos que aprender qué quiere decir la palabra oración o orar en el original de la Biblia. Cómo fue escrito, lo que significaba para ellos en esa época. La palabra orar es una palabra griega que se llama proseujomai. Proseujomai, es una palabra compuesta, proseujomai, y pros significa hacia otro, pros significa hacia otro, no pro, porque pro sin la S quiere decir adelante en griego, pero aquí es pros significa hacia otro, y eujomai significa desear, significa querer. Entonces, ¿qué significa oración? ¿Qué significa entonces? Significa entonces desear la voluntad de otro significa desear la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar? Querer hacer la voluntad de otro. ¿Y ese otro es quién? Dios. Ahora, la gente cuando ora hoy, ¿tiene ese concepto de la oración? ¿O qué concepto tiene la gente de la oración? En cuanto a orar a Dios, existen dos postulados. El primero se llama teológicamente conocido como el fatalismo, la doctrina del fatalismo. Y el fatalismo dice: si Dios ya ha determinado de antemano en su inmenso poder y sabiduría lo que va a hacer, y eso ya está determinado por Él, y nadie puede cambiar la voluntad de Dios, entonces ¿para qué orar? Se llama el determinismo. ¿Para qué orar? Si todas las cosas el Señor, según su sabio consejo, ya las ha determinado, como este cafecito que me han traído, ¿qué sentido tiene orar? Y entonces por eso algunas iglesias no oran, porque dicen: ¿para qué oro si Dios ya sabe lo que va a hacer con mi hijo? Dios ya sabe lo que va a hacer con mi vida. Dios ya sabe lo que va a hacer aquí. Ese es un postulado. Y por otro lado, hay una segunda postura, y es la de aquellos que creen poder cambiar el orden de las cosas y de los acontecimientos de Dios, independiente de lo que Dios ya ha determinado en su sabio consejo. Es decir, estas personas creen que a través de la oración, que a través del ruego, que a través de las lágrimas, que a través del clamor de tirarse ahí en el suelo y llorar y llorar y llorar, pueden cambiar la voluntad de Dios. Esos son dos extremos, ambos mentirosos y ambos falsos, antibíblicos, sin embargo, muy populares en el día de hoy. Son muy populares entonces en el día de hoy. ¿Puede cambiar la oración a Dios? Ahora, ojo con los textos que en la Biblia dice: y se arrepintió Dios de la maldad. No tome ese texto literal, ¿no? Esos son textos que en la Biblia se conocen como antropocéntricos o un antropoformismo, formas de hombre, para que el hombre pueda entender el lenguaje de Dios. ¿Puede la oración cambiar a Dios? La respuesta es un rotundo no. Pero supongamos que preguntamos sobre la relación entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones de una manera un poco diferente o distinta. ¿Puede la oración cambiar las cosas? ¿Puede la oración cambiar las circunstancias que usted está viviendo? La respuesta es un rotundo y poderoso sí. Ayer estaba leyendo en una revista científica que habla, se llama la revista, es una revista de unos científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y ellos por un lado tienen la ciencia y por otro lado tienen la religión. Y escuché que ellos hicieron ¿cómo se llama? Una investigación durante 5 años, y en un hospital que es de esa universidad colocaron a unos enfermos. Y había personas orando por esos enfermos, pero esos enfermos no sabían que esas personas estaban orando por ellos. Y en el otro lado habían otras personas que ellos estaban analizando en la investigación, y por esas otras personas nadie oraba. Y escuche que estos médicos, estos científicos, encontraron que en las personas que estaban siendo objeto de la investigación y que personas de afuera estaban orando por ellas, unos cambios especiales, como ellos colocan entre comillas, o unos cambios internos y externos comenzaron a darse que no se dieron en los de acá, en los que no estaban orando. Entonces los científicos están preguntándose si vale la pena orar o no orar. Ahora, la palabra del Señor dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede. ¿Cuántos aquí son justos? ¿Cuántos aquí son justos? ¿Qué significa ser justo? ¿Qué significa ser justo? O sea, andar en una nube, andar tres metros por encima del piso. No. ¿Qué significa ser justo? Haber sido justificados por Dios. Es decir, que la palabra justificación es cambiar de posiciones, sacarlo del dominio del diablo y ponerlo en el dominio de Dios, justificado. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? Mira, cuando usted ora, algo ocurre. Cuando usted ora, algo pasa. Pero cuando usted deja de orar, como le voy a mostrar más adelante, ocurren cosas muy terribles, como le pasó al pueblo de Israel. Más adelante le voy entonces a mostrar. Vamos a hacernos dos preguntas. La primera es, ¿qué logra la oración? ¿Qué cambia la oración? En este bosquejo, ¿qué logra la oración o qué cambia la oración? En primer lugar, la oración, téngalo clarito, en primer lugar, la oración me cambia a mí y no a... Pero nosotros lo hemos hecho al contrario durante años. Nosotros hemos esperado que Dios cambie en vez de cambiar nosotros a través de la oración. Recuerde que la palabra orar significa hacer la voluntad de otro. En este caso, de Dios. En primer lugar, la oración me cambia a mí y no a Dios. ¿Por qué la oración no cambia a Dios? Pues porque Dios es inmutable. Ahora, no sé aquí cuántos conocen la doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Quizás más adelante pueda abordar yo este tema. Dios es inmutable. ¿Alguien aquí sabe qué quiere decir que Dios es inmutable? A diferencia de nosotros que somos mutables, que somos emocionales, que hoy estamos tristes y por la tarde estamos contentos. Bueno, era al contrario, ¿no? Era al contrario. Yo sé que era al contrario, pero no. Pero al menos ya me estoy dando cuenta, ¿no? Porque al principio yo decía, y cuando Dios está cuando Dios está bien abajo y después llega a esas alturas, bueno, al menos me estoy dando cuenta. Entonces, Dios no cambia, Dios es inmutable. Entonces, la oración me cambia a mí y no a Dios. La oración de muchos ha convertido a Dios, como no saben lo que significa prosejomai, ha convertido a Dios como la lámpara de Aladino. Entonces, cuando se ora a Dios, es como orar a esa lámpara que se frota y se le piden deseos, se le piden cosas. Y entonces allí está la persona que hace tiempos no ha orado y le pasa una desgracia, le pasa un sinsabor, va y frota la lámpara. Pero esa persona está frotando la lámpara como mágicamente, se acerca a Dios a frotarla como mágicamente para pedirle un deseo, pero esa persona ignora que prosejumai, orar, quiere decir acercarse para hacer la voluntad de ese Dios. Y su voluntad más grande es que oremos todos los días. Muchos ven a Dios como hoy día en la religión popular, ¿no? En esta religión evangélica que se ha prostituido. Dios es el que llena las arcas de los hermanos y les da carros, aviones. La pobreza es una maldición y tal. Y bueno, todas estas cosas terribles han colocado a Dios sencillamente, como estamos viendo los miércoles en nuestras reflexiones de oración. A propósito, hermanos, los invitamos a orar los miércoles. Estamos orando, estamos conociendo qué es la oración y tenemos un tiempo también de oración. Pero muchos han humanizado a Dios y piensan que Dios es como un humano para pedirle favores, sacarle plata prestada y cosas de esas. El propósito entonces de la oración no es cambiar a Dios, porque Él no cambia, no necesita cambiar Dios, pero yo sí. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15, 29... La versión Nueva Traducción Viviente dice: y aquel que es la gloria de Israel, aquel que es la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. ¿De quién está hablando? Dios. Dios no es humano para que cambie de parecer. Y en Números capítulo 23, Números capítulo 23, versículos 19, dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dios no cambia de parecer. Cuando nosotros oramos a Dios, no desde la perspectiva de prosejomai, de querer hacer la voluntad o de desear la voluntad, sino de querer cambiar la voluntad de Él, nos amargamos, nos frustramos, nos levantamos en ira contra Dios. Porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros en el mañana. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. Dios sabe por qué ese negocio se da o no se da. Dios sabe por qué pasa esa situación. Dios sabe por qué ya no hay más trabajo, si hay más trabajo. Dios lo sabe absolutamente todo. ¿Cuántos creen eso? Porque Él es totalmente soberano. Totalmente soberano. Y el tiempo entonces de edificación, de oración que tenemos nosotros, ese tiempo cuando, escuche, cuando usted se acerca a orar, ese tiempo es de edificación para usted y no para edificar a Dios. Ese tiempo es para que usted silenciosamente aprenda de Dios y no para que usted le enseñe a Dios y le diga a Dios lo que va a pasar. Porque Dios todo lo sabe y nosotros no. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a orar, es para nuestra edificación ese tiempo con el Señor, para edificarme, ¿cierto? Y no es para alentar a Dios, aconsejarlo, advertirle: Señor, si no me concedes esto, ¡me largo! Quizás en el pasado muchos lo hemos hecho, ¿o no? Si no me das esto, ¿qué tal ese Dios? Que es que bueno ese Dios, mire, no, mejor sin trabajo, o no, somos así, ¿cierto? Es para edificación. Ese primer aspecto, que la oración me cambia a mí y no a Dios. A veces cuando uno ve a una persona tan altiva, tan orgullosa, que se metió en su propia concha y entonces vive su relación así con Dios, ¿qué le hace falta a esa persona? Cuando alguien ora, ¿cómo está? ¿Aceitadito o sin aceite? Le traquea todo. En este primer aspecto es bueno que nos hagamos una pregunta. Preguntémonos esta mañana si usted ha estado usando la oración y a Dios como una simple lámpara de Aladino que frota y frota pidiendo sus deseos. Pregúntese, porque Dios quiere bendecirle a usted, pero Dios quiere que usted cambie en la manera que se presenta delante de Él. Pregúntese si usted ha tomado la oración como una muletilla y como algo mágico, como la lámpara de Aladino. Pregúntese esta mañana si usted, cuando ora, ve a Dios como un anciano bonachón, como un Papá Noel que reparte regalos a diestra y siniestra, que concede peticiones y deseos a los mortales, y entre más grita, gime y clama, Dios más regalo le da a ese anciano. Preguntémonos si ese es el concepto que tenemos de Dios. Pregúntese si usted, cuando ora, lo hace para aceptar la voluntad de Dios, ese prosejomai, lo hace para aceptar la voluntad de Dios, o usted lo hace para querer cambiar la voluntad de Dios, desear la suya por encima de la voluntad de Dios. Qué frustrado nos sentimos cuando nosotros oramos y queremos cambiar la voluntad de Dios. ¿Hay frustración o no? Claro. Nos sentimos muy frustrados cuando no entendemos que en ese proceso de la salvación hay un proceso de Dios perfeccionará antes de salvar. El que empezó la buena obra, ¿recuerdan? La empezó, la perfecciona y la termina. Y en ese tiempo de perfeccionar, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene y al concepto predeterminado de Dios, Dios aprieta tuercas. Y Dios aprieta tuercas donde más nos duele, para forjarnos, para hacernos un gran escritor cristiano. Dice que Dios, el arma más poderosa con la cual Dios grita a la humanidad sorda, es el dolor. Dios usa el dolor como un grito para hacerse oír. Y aún así, pensamos que es el diablo. Pregúntese finalmente si usted quiere cambiar realmente. ¿Desea usted cambiar realmente? Debe comenzar a orar realmente en profundidad, recordando que la oración no va a cambiar a Dios, no va a cambiar sus planes, sus propósitos, pero la oración sí lo va a cambiar a usted y las circunstancias a su alrededor. Una segunda razón respondiendo a la pregunta ¿qué logra la oración? Una segunda razón, la primera es que la oración nos cambia a nosotros. Cuando uno ve a una persona así, que pasan los años y es la misma persona, esa persona no tiene oración, no está orando. Usted sabe que cuando usted no ora, ¿cómo se pone? Se pone violento o violenta, se pone grosero o grosera, altanera, no resiste nada, anda con una amargura, un resentimiento, un odio, no tiene paz, se mete al baño y se abre la regadera y de esa rabia se saca piel, así en las uñas, bañándose, ¿sí? Se agarra la nariz y esa rabia. O sea, usted no se ha preguntado eso, diga, pero ¿por qué yo soy así? Tengo trabajo, marido, mujer, tengo salud, ¿por qué soy así? Usted no se ha preguntado, o a veces su hijo no le ha preguntado a su hija, o su familiar, marido, mujer, oye, ¿pero qué le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Dejó de
orar.
Y ahora su cielo no está abierto, su cielo está cubierto de bronce, y la tierra está maldecida, seca y árida, como lo vamos a ver más adelante. Esto es serio, hermano. Pero cuando se ora, suceden las cosas. Pues número dos, la segunda razón es que la oración cambia las cosas, cambia las circunstancias. Número uno, lo cambia usted, pero número dos, la oración cambia las cosas, cambia las circunstancias, las puede cambiar. Tal vez usted ha notado en el pasado cómo la oración que usted hizo logró cambiar las circunstancias alrededor suyo. ¿Se recuerda a alguien aquí algo así? Usted oró y de repente algo ocurrió. Y lo que usted esperaba que iba a pasar, esa desgracia que iba a pasar, esa circunstancia que iba a pasar, eso que le estaba dando úlcera, no pasó. Y usted dijo, gracias Dios. ¿Recuerdan eso o no? Lo que hemos visto y vivido nosotros en el pasado, cuando hemos visto que Dios interviene a favor nuestro, a favor de nuestra familia, y Dios obviamente no necesitaría que nosotros prediquemos para salvar a la gente, porque Él la puede salvar sin que nosotros prediquemos, ¿cierto? Pero Dios le agradó que a través de la predicación la gente sea salva. Como dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los perdidos a través de la predicación del Evangelio. Es decir, la gente se salva cuando oye la predicación del Evangelio. Sin venir a la iglesia para oír el Evangelio, nadie se salva, porque ese es el método. Y también de la misma manera, Dios puede hacer todo sin que nosotros oremos, ¿o no? Dios puede hacer las cosas sin que usted ore, porque Él es soberano, pero Él ha decretado también, nos ha mandado a hacer lo que oremos. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos manda orar sin cesar. Ahora, orar sin cesar no es estar a toda hora con esa religión. Y ahí en la usted, se tiene cara de ladrón, Dios mío, que va a robar el celular. Recuerden que la oración es para hacer la voluntad de alguien, no para hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad suya? Proteger el celular. Usted no está orando, usted está hablando con usted mismo. Señor, que me salga eso, Dios. Es que yo quiero, Señor, esa bendición. Usted no está prosejomai, usted está orando consigo mismo. Y en la Biblia, los que hacen eso, usted sabe cómo los llamó Jesús. Pero orar sin cesar es mantener una actitud espiritual, una conexión espiritual total con Dios, siempre una conexión con Él. Por ejemplo, la conexión de Job. La mujer mira, desgraciado, cómo Dios lo volvió y tal, y Pascual, esa señora así, con esos rulos así, y un cuchillo aquí, listo a matar al marido. Y el hombre con esa conexión dijo, Jehová dio. Jehová quita. ¿Ves? Conexión. Como dice Isaías 26:3, si mal no recuerdo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. Pero cómo el diablo se mete en nuestra cabeza todos los días. Y en lugar de perseverar en Dios, qué pensamientos tan terribles tenemos a veces. Queremos es matar al vecino, ¿o no? Esto es un arma de Dios, ¿no? Eso nos pasa a algunos pocos. Orad sin cesar. O Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Persevere en la oración, velando con acción de gracias. Perseverar. Yo sé que algunos aquí no están orando. Perseveren. Comencemos a perseverar. Planee orar. Dentro de su agenda de trabajo, coloque como prioridad la oración. Mañana, lunes, usted va a hacer muchas cosas que son importantes, pero una sola cosa es prioritaria. ¿Cuál es? La oración. Agende la oración dentro de sus actividades. Como dice Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Sed pues sabios, sobrios y velad en oración. O en Romanos 12:12. Romanos 12:12. Que es el mandato, el manual del creyente. Constantes en la oración. O en Lucas 18, la parábola de Jesús acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, ojo a esto en este punto. A veces Dios no cambia las circunstancias y las cosas por más que oremos, pero Dios nos cambia a nosotros por dentro para que podamos sobrellevar esas dificultades terribles que a veces nos tocan vivir, ya sea con la enfermedad, ya sea con la justicia, ya sea con la falta de trabajo, ya sea con situaciones que usted esté viviendo en este momento, circunstancias complicadas que usted esté viviendo. Lo pongo en alerta, que usted puede orar y Dios no quiere cambiar esas circunstancias, no las cambia. Ni cambia las cosas alrededor suyo, pero Dios cambia su actitud interna. Dios lo cambia por dentro para que la gente diga, wow, pero esta persona en esa desgracia que está, y mira eso cómo me abraza, mira ese gozo, esa alegría, esa paz que irradia esa persona. Es diferente, ¿no? Diferente, cambia. No siempre Dios lo puede hacer, pero al menos nos cambia a nosotros y nos ayuda a soportar esas circunstancias. Preguntémonos acá en este punto, ¿será que esas circunstancias difíciles que estás viviendo en este momento, usted las puede enfrentar mejor a través de la oración? En vez de esperar, Dios, un milagro, haz un milagro. Recuerde, prosejumai, hacer la voluntad de Dios. Dios no es un Dios milagrero. ¿Será que esas circunstancias difíciles que usted está viviendo, si usted se arrodilla y dice, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad, he sido llamado y convocado? Y medite, no hable tanto, hermano. Escucha a Dios, escuche la Escritura. Y Dios le dice, como le dijo a Pablo en medio de su desgracia, Pablito, mijito, bástate mi gracia, porque mi poder se está perfeccionando ahí en la debilidad. El tipo había ido al tercer cielo. ¿Quién de ustedes ha ido al tercer cielo? El tipo había ido al tercer cielo, era un tremendo. Pedro con la sombra sanaba, que dicen algunos en esa época. A uno le enfermó la suegra. Pensé que alguien aquí iba a decir amén. Esta iglesia ama a las suegras, ¿no? Esta iglesia ama a las suegras. Vea, nadie dice amén. Digan amén, hermano. Ustedes se aman las suegras. A veces entonces Dios no va a cambiar esas circunstancias, pero lo puede cambiar a usted para que usted pueda soportar esas circunstancias. Y quiero terminar con el aspecto 2. Este es el aspecto 2. El aspecto 1 es ¿qué logramos cuando oramos? Número 1, logramos que Dios nos cambie. Número 2, logramos que las circunstancias se puedan cambiar. ¿Sí? Ese es el primer punto, que tiene 2 postulados. ¿Estamos ahí o no? El segundo punto postulado son los resultados de orar. ¿Cuáles son? Como para darle ánimo a usted y darme ánimo a mí. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué logramos al orar? Y debemos entender entonces que la práctica de la oración causa resultados, causa efectos. Cuando nosotros oramos, las cosas no quedan igual. Y tenemos que entender que esos resultados y esos efectos pueden ser inmediatos o pueden ser futuros, pero siempre causa resultado. Digamos que el resultado más que de pronto a usted no le pudiera gustar es que Dios no le respondió como usted quería, ni siquiera cambió las circunstancias. Allá en el trabajo eso es una batalla campal, chismes, peleas, le ponen la cáscara de banano a ver si usted se cae, para que otro coja su puesto. Dios no va a cambiar eso. Hay gente que se ha amargado, ¿cierto? Y va con el jefe y envenena al jefe, y allá el hermano cristiano en la carretera carga su puñaleta ahí porque es que a mí nadie me la va a mandar. Dios no puede cambiar. Dios a veces no cambia ese ambiente de trabajo. ¿Pero qué hace Dios? Para que usted diga, padre, mira este, que lo amo. Así, ese casposo allá, ¿no? Ese casposo, esa persona difícil, difícil. Vea, Jesús oró por sus asesinos, colgado en la cruz del Calvario. Usted ora por las personas que le hacen la vida difícil, por las personas que según usted lo han engañado, le han mentido, le han hecho tanto. Ay, que nosotros sí tenemos esa bendita costumbre de estarnos quejando. Ay, es que en el pasado hubiéralo. Ya, entierra el pasado. Nadie puede vivir feliz el presente si no entierra el pasado. Y recuerda esto, hermano. Recuerda esto, que nosotros no tenemos pasado ni futuro. Nosotros solo tenemos el presente. Y el presente puede ser un día de vida que nos quede, o una semana que nos quede, o solo este mesecito. ¿Para qué seguir viviendo en esa amargura tan terrible? Ya lo que no fue, no fue. Dios no va a cambiar eso, nunca lo va a hacer, pero lo va a cambiar a usted, para que usted ande gozoso, alegre, acepte que esa es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuánto bendicen al Señor? Dele ese aplauso al Señor y dígale gracias, Señor, por hacerme entender. No se puede calcular humanamente. No hay fronteras humanas para delimitar lo que acontece cuando nosotros oramos. Porque la oración del justo puede mucho. Y las escrituras nos mencionan múltiples resultados de la oración. Voy a mencionar solo algunos. Número 1. La oración trae la manifestación visible del poder soberano de Dios sobre su hogar, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su economía, sobre todo lo que usted es y hace y va a ser. La oración trae la manifestación visible del poder soberano de Dios. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, hubo entonces una manifestación visible del poder soberano, y es que el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Hoy ocurre lo contrario. Hoy tiembla y nosotros oramos. ¿O no es verdad? El profeta Jeremías, en el tiempo en que el pueblo de Israel se había endemonizado tanto, este pueblo había abandonado la oración y se había vuelto un pueblo en contra de Dios. El profeta escribió: tiembla la tierra y se tambalea como un borracho. Y cuando las naciones del mundo ven el juicio de Dios, ahí sí claman a Él. El lugar donde estaban tembló, hubo una sacudida tremenda. Pero ellos no dijeron, ellos nos dijeron, gloria a Dios que está temblando. Hoy en día, Dios nos ampare de un temblor, a todo el mundo asusta. Pero cuando tiembla, la gente empieza a orar. Pero en ese entonces era al contrario, ¿no? Y mire, le voy a hablar en este primer aspecto de la oración, trae la manifestación visible del poder soberano de Dios, de Moisés. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil cualquier cosa que él intentara hacer. Y cuando él habló cara a cara con Dios, Moisés, un hombre tímido, pusilánime, no hablaba bien, no tenía buen verso, era un poco tatareto. Su hermano Aarón era el qué, el chacho, exacto, el chacho, era el terrible. Y entonces él le dice: Señor, ¿por qué no escogí a mi hermano, ese predicador tremendo? Y él habla bonito y tal, yo soy tatareto. Y el Señor dice: a usted lo he escogido. Y cuando él tiene la posibilidad de ir a la presencia de Dios allá en el monte, ¿qué le dice al Dios? ¿Cuál es su necesidad? Señor, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo o no ha de estar con nosotros, no iremos. Éxodo 33. Entonces, estaba diciendo él, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte, porque solo tú me puedes entonces sostener. Moisés sabía entonces que la presencia de Dios sobre Israel la distinguía de otros pueblos alrededor. Por ejemplo, un día habían muchos hombres armados para atacar el pueblo de Israel, y habían unas palmeras, y de pronto por la copa de las palmeras, que empiezan a moverse con el aire, las palmeras empezaron a moverse así mágicamente y empezaron a producir un sonido tremendo, todas esas palmeras, y Dios llegó y se arrasó con toda esa gente enemiga que estaba queriendo matar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que a lo que ellos los distinguía de otras naciones no eran las armas, no era su capacidad de guerra, era que la presencia de Dios en su vida, era la presencia de Dios. Y escuche, cuando la presencia del Señor está en su diario vivir, en nuestro diario vivir, nadie nos puede hacer daño. Por eso Dios a veces no cambia la situación en la empresa o en la oficina. Nadie nos puede hacer daño, pero sin la presencia de Dios somos impotentes, somos reducidos a nada, a nada. El Señor contesta a Moisés y le dice: Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 14. Qué increíble esta promesa. La palabra descanso, la palabra hebrea descanso aquí, es un descanso tranquilo, confortable. Dios está diciendo: no importa los enemigos, Moisés, o las pruebas enfrente que tengas que enfrentar, encontrarás descanso en mí. ¿Sabe, hermano, por qué nosotros a veces andamos tan angustiados? Nada alcanza, nada sale bien. Una quincena llega, la otra se va, un mes llega, una enfermedad sale, por donde salió una enfermedad se metió la otra. No hay descanso, no hay tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios no está en su vida. Porque nos hemos contentado con tener a Dios en la cabeza, pero no hemos hecho de Dios una realidad espiritual. Pero la presencia de Dios también era muy evidente en la vida de Abraham. Y vean ustedes cómo Dios cambió también la vida de Abraham a través de él tener esta presencia. Muy evidente en la vida de Abraham. Y era tan evidente, escuche, la presencia de Dios, este hombre, esa oración con Dios, esa comunión con Dios, era tan evidente que la gente impía, la gente mala, la gente que no era del pueblo de Israel, que no era creyente en esa época, el mismo Abimelech le dice a Abraham: Dios está contigo en lo que haces. Yo veo que Dios está contigo en lo que tú estás haciendo. Génesis 21:22. Yo veo que la bendición de Dios está contigo. Veo que usted es diferente. Veo que algo ocurre en su vida. Y lo mismo dijeron de Isaac. Y lo mismo dijeron de Jacob. En una ocasión a Isaac le dijeron: Isaac, nosotros queremos poner nuestra hacienda al pie de la suya, porque nosotros vemos cómo el Señor lo ha vuelto a usted tan rico, y todo lo que usted hace prospera, todo lo que usted hace le sale bien. ¿Por qué? Porque tenía la presencia del Señor. ¿Usted quiere que todo lo que haga le salga bien? ¿Tener esa tranquilidad que Dios lo está respaldando, que Dios está ahí en el proyecto? Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren buscar la presencia del Señor? Buscar la presencia del Señor, buscarlo en oración. Josué fue otro hombre muy poderoso, y el Señor le dijo a Josué que ningún enemigo lo podría enfrentar a él, mientras solo una salvedad: Josué, a usted nadie lo va a tocar, nadie me lo va a maldecir ni me lo va a hacer daño, pero con una condición. ¿Cuál es? Que mi presencia esté contigo. Josué capítulo 1 versículo 5 y 6. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Así que esfuérzate y sé la presencia de Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? ¿De qué manera nosotros podemos tener presencia en nuestra vida? La única manera es a través de ¿qué? De la oración. A través de la oración. Cuando usted hinca su rodilla, dobla su rodilla, el aceite de Dios empieza a fluir. Su cara se transforma. Algunas arrugas pueden desaparecer, fíjese usted. La mirada cambia, el rostro cambia. La persona ya no anda así por la calle todo encogido, anda erguido como una mujer de Dios, como un hombre de Dios. La presencia de Dios puede ser eso, cuando se busca la presencia del Señor. Dios le advirtió a Jeremías que una nación entera se estaba preparando para volverse en contra de él y asesinarlo. Y Dios le advirtió a Jeremías que sus predicaciones y sus sermones iban a ser rechazados y lo iban a maldecir. Pero en medio de eso también le dio consuelo y le prometió y le dijo: Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo y mi presencia va contigo para salvarte y para librarte. Jeremías 15:20. Quizás, como te digo, en tu empresa, en tu negocio, en tu casa, en tu familia, hay dificultades. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es el problema, las dificultades. Lo importante es que Dios ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo y ayudarlo y levantarlo con esa presencia del Señor. Dios le dice a Jeremías: no importa que un país entero se levante contra ti, no importa que enemigos se levanten contra ti, no importa que brujos se levanten contra ti, nada te van a hacer, porque yo estoy contigo. Y Dios te dice esta mañana también a ti lo mismo: así se levanten los enemigos, los que quieren hacerle daño, hacerle malos negocios, robarle, estafarle, hacerle la vida imposible en el lugar donde usted trabaja, o la enfermedad o lo que sea, el Señor le dice: nada te puede pasar, porque mi presencia está contigo. Amén. Para ayudarle y para bendecirle. ¿Cuántos creen esa palabra y cuántos bendicen al Señor? Y mire usted, Pablo rumbo a la muerte en una embarcación, y la embarcación comenzó a hundirse, y el jefe del barco dijo: empecemos a botar los aperos, empecemos a botar los amarres. Botaron los aperos, los amarres, ahora empecemos a botar los presos. Y cuando iban a botar los presos, Pablo dice allá en Hechos 27:23, Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, del quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, y aquí Dios está contigo y te ha concedido todos los que navegan contigo. Solo el barco se destruirá, pero ninguna persona morirá. Un ángel fue y lo visitó. Tenemos ángeles que nos visitan en la noche. Tenemos ángeles que van y nos traen comidita, llevan droguita para la salud. Tenemos ángeles que nos visitan. Una señora que no tenía mucha doctrina oraba en un pueblo y decía: Señor, mis hijos me han abandonado, nadie me quiere a mí, pero tu palabra dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso Jehová el Señor te recogerá. Y esta mujer estaba orando allá y decía: Padre, utiliza los cuerpos, aunque sea como hizo con Elías, pero mándame mi alimento. Y de pronto alguien golpeó, y eran tres tipos, cada uno con una canastada de mercado, y le dijo: mira, señora, hemos venido a traer este mercado porque sabemos que estás necesitada. Y la señora dijo: Padre, gracias, porque escuchas mis oraciones y me trae la comida. Y ellos dijeron: vea, señora, ya deje esas pendejadas religiosas, nosotros los tres somos satanistas y hemos traído la comida porque sabemos del dolor suyo. Un momentico, le dijo la señora, Dios es tan grande que puede utilizar al mismo diablo para bendecir a una de sus siervas y traerle la comida. No solamente ángeles, y vamos a hablar en la soberanía de Dios sobre el diablo, cómo Dios utiliza el mismo diablo para sus propios propósitos. ¿Cuántos creen en ese Dios todopoderoso? Lo bendicen, lo exaltan, creen en Él, le abren el corazón y la mente para que Dios haga cosas poderosas. La pregunta allí: ¿será que usted también, como Abraham, como Moisés, como Josué, usted también necesita la presencia de Dios? Pregúntese un poco, ¿qué tanto olemos a Dios? Ya el desodorante no alcanza, primero alcanzaba para un mes, ahora para 8 días. Como la presencia de Dios se fue, ahora ya va. ¿Qué tanto necesitamos la presencia de Dios? ¿Qué es lo primero que hace el resultado de la oración? ¿El primero cuál es? Trae la manifestación soberana del Señor. Y la última, la oración abre los cielos. ¿Qué significa eso? Dice Lucas 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. La oración mueve la mano de Dios para que el cielo se abra y así haya provisión, haya sanidad, haya bendición, haya trabajo, haya economía. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos cuando hemos confundido la oración? Como creemos que Dios es esa lámpara de Aladino y que Él está obligado a bendecirnos, cuando nos ocurre una desgracia, dejamos de orar. Y empezamos a dejar pasar el tiempo, a ver qué hace Dios, a ver si Dios mueve su mano por allá. En 2 Crónicas 7:13 y 14 dice: si mi pueblo se humilla y mi pueblo ora y me busca y abandona lo malo, su mala conducta o actitudes, yo los voy a escuchar desde el cielo. Es decir, abro el cielo. El cambio es evidente, obviamente, al buscar a Dios. Y la oración hace que Dios abra ese cielo y esa persona nunca va a volver a ser igual. La oración hace que tengamos un cambio integral, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. Que tengamos un cambio emocional también. Cuando la persona ora, tiene un cambio emocional. Pero lo más importante, tiene un cambio en el área social. Se relaciona mejor con otros. La persona que ora enfrenta las situaciones de manera distinta que el que no lo hace. Cuando usted ora, puede abrir los cielos y Dios puede obrar a favor tuyo. Pero lo contrario también es cierto. ¿Qué será eso? Que cuando usted no ora, Dios cierra los cielos sobre su familia, sobre su casa, sobre todos los que están a su alrededor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cerró su corazón, cerró las familias a Dios, cerró absolutamente todo y desobedeció a Dios. Deuteronomios 28, versículo 23. Y dice el texto allá que por el pueblo haber desobedecido a Dios, haber abandonado a Dios, el cielo sobre la cabeza será como de bronce y la tierra bajo los pies será dura como el hierro por la sequía. La pregunta es, ¿por qué hay tanta sequedad en su vida? ¿Por qué hay tanta incapacidad de adorar a Dios? ¿Por qué usted ya no se quebranta cuando, por ejemplo, esa adoración que tuvimos, no hay lágrimas? Las lágrimas cumplen dos propósitos. Número uno, son un mecanismo de la psiquis humana para desahogar las emociones. Pero también las lágrimas son una manifestación del quebrantamiento poderoso de Dios sobre una alma que está reconociendo la grandeza y la soberanía del Señor. ¿No será que los cielos se han cerrado sobre nosotros, sobre su vida? Y por eso tanta dureza de corazón, por eso esa forma de hablar, ese lenguaje que ahora usted usa, o sus hijos, o su familia, ¿usted no se da cuenta cómo su familia está cambiando, 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 cambiando? ¿No se ha percatado eso? Se abandonó la lubricación, se abandonó el aceite y los cielos se han vuelto de hierro. ¿Está usted orando y nota que los cielos están cerrados o abiertos? El testimonio bíblico que les he nombrado esta mañana nos deja ver que orar produce resultados. Y que aunque a veces Dios no cambia las cosas, nos cambia también a nosotros. Quisiera concluir con esta historia. Una vez, en un pequeño pueblo, en una tierra muy lejana, muy remota, y aunque era fuera de lo común, aquel pueblo tenía casi todos los artesanos necesarios que un pueblo pueda tener en esa época. Tenía suficientes zapateros, tenía suficientes sastres, tenía suficientes panaderos, también tenía suficientes agricultores, muchos carpinteros y también algunos herreros. Pero solo faltaba una clase de comerciante. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Faltaba el relojero. El relojero. Ustedes saben que el reloj era ferrocarril. El relojero. Y yo soy como Moisés. Y escuche que a través de los años, esto tan importante que vincula la oración, a través de los años, los relojes de la ciudad, de las personas, llegaron a ser tan inexactos y poco fiables para dar la hora, que la mayoría de la gente dejó de darles cuerda, porque uno tenía una hora y el otro tenía otra hora. Unos pocos, sin embargo, los mantenían en funcionamiento todos los días, le seguían dando cuerda, a pesar de que ya no medían el tiempo correcto. Sus vecinos se burlaban de ellos, pero ellos perseveraron. Finalmente, un día la noticia se difundió rápidamente que un maestro relojero acababa de mudarse al pueblo, y todas las personas se apresuraron a su casa con sus relojes. Pero la mayoría de los aldeanos aprendieron que se podían reparar los relojes que se habían mantenido funcionando todo el tiempo. Los relojes abandonados e ignorados se habían vuelto demasiado oxidados para repararlos. Si rara vez oramos, u oramos en aquellas ocasiones cuando necesitamos algo, no debería sorprendernos que nuestra oración no funcione tan bien como el reloj y nos volvamos estériles entonces en la oración. Sé que el llamado del Señor es coger el reloj y empezar a darle cuerda. Coloquémonos de pie, vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias al Señor en estos minuticos.